Bienvenidos a Noctuan News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EAF, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
Bienvenidos al episodio número 19, temporada sexta Noctua News. Hola, Juande, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, aquí seguimos con todo, en la brecha.
Muy bien, la brecha, el pie de la batalla.
La brecha, sí.
Vale, esta semana vamos a concentrar todas las noticias en tecnología, media y videojuegos, porque, bueno, gaming, porque no hay nada ni en movilidad ni en ciberseguridad. Bueno, había alguna pequeña cosa de Tesla y tal, pero la verdad es que no eran grandes noticias. Sobre todo de Tesla en cuestión de la demanda, de bueno, la senadora Elizabeth Warren, que también pedía, esto era ayer jueves, tema de independencia en el Consejo de Tesla y demás. Pero bueno, no, la verdad es que no eran cosas así súper, súper relevantes. Y sin embargo, en tecnología, como sí que ha habido alguna cosa un poco de mayor enjundia, sobre todo el tema de NVIDIA y demás, porque bueno, vamos a dedicarle un poco más de tiempo a esto y lo comentamos. Así que empezamos con ello. De todas maneras, hay episodios que son más largos, otros más cortos, y como también ha habido menos resultados, pues se hace un poco más corto y tampoco ha habido gran noticia. Eso sí, ha habido mucha cosa de regulación. Pero bueno, vamos a ello. Vale, pues queremos empezar con NVIDIA porque presentó la Blackwell, que bueno, a ver, yo creo que ha sido el evento un poco de la semana, concentrada toda la información casi en esto. Blackwell es la renovación de lo que es Hopper, que es la arquitectura que utiliza NVIDIA para sus tarjetas gráficas, y a partir de aquí saldrá lo que llaman las B200, que serán para final de año, que bueno, no son más que un avance de las H100 que existen ahora mismo. Eso sí, con mayor capacidad, sobre todo exponencialmente. Ellos presentaban alguna imagen bastante buena de la capacidad de cómputo y se veía como la curva pues no era lineal, era claramente exponencial, muy de cara sobre todo a la idea de ChatGPT-5, que debería llegar este verano. Entonces, bueno, pues muy enfocado en inteligencia artificial, que es lo que está jugando ahora mismo NVIDIA, la verdad. Tema también muy interesante en esta presentación, que bueno, era más o menos previsible, pero ya lo deja claro, es que la cadencia de producto de NVIDIA se ha pasado de 2 años a 1 año. Entonces, la ley de Moore, pues bueno, ellos la están cumpliendo cada año con renovaciones más potentes, con lo cual, bueno, pues se debe de estimar que en el 2025 pues tendrán otro ciclo súper importante de renovación de estas B200, que llegaría pues ya de cara a principios del 2026 o algo así. Pero bueno, esto es adelantar demasiado la pelota, tampoco hace falta. Lo interesante sí que es que bueno, ya lo comentaremos también con los resultados de Micron. Es bueno, la presentación de estas nuevas tarjetas con una capacidad de cómputo mucho mayor, y que creo que sobre todo el gran problema va a venir un poco por el tema del supply, que bueno, NVIDIA decía que están limpiándolo. Está mejorando, con lo cual la capacidad de producción por parte de TSMC, pues bueno, debería ser mayor de las que ha habido en esta última generación, que la verdad es que el cuello de botella pues todavía ha sido, o está siendo relativamente importante, ¿no? Ya se va limpiando algo más, pero bueno, estas como llegarán a final de año, pues a ver en qué punto estamos. Entonces, bueno, esa ha sido la gran noticia de la semana. Luego, quitando todo el tema de la parafernalia de Jensen Huang, que estaba por todos sitios, bien sea la CNBC, bien sea tal, no sé. De hecho, me resultaba curioso cómo alguna, no, tal vez parecía casi, él lo decía, dice, nunca he presentado un concierto de rock and roll y casi parecía que era el cantante, ¿no? Por la cantidad de
gente. Sí, es como una estrella del rock, sí, totalmente, sí. Ahora mismo, bueno, sí, siempre ha hecho buenas presentaciones y ha generado, pero hasta hace unos años era más enfocado al segmento gaming, y fíjate cómo han cambiado las cosas, ahora prácticamente todo el mundo está en todos los titulares, ¿no? Sí. Dos cosas que apuntar, además de lo que decías tú. O sea, para mí la idea fundamental es, oye, ¿qué capacidad tienen estos señores de innovar con la escala que tiene, con el foco que tienen puesto ahora mismo en la parte de data center, ¿vale? En los centros de datos grandes. Apuntar que lo de Blackwell que habíamos hablado, pues eso, que es 4 veces más rápido en la parte de entrenamiento de modelos que estamos, bueno, pues que están ahora de moda de inteligencia artificial y tal. 30 veces más rápido en la parte de inferencia, que para quien no lo sepa, es la parte de, una vez tú tienes hecho el modelo ya desarrollado, pues todos los modelos estos de ChatGPT y tal y cual por detrás, pues el modelito ya está entrenado, pues cómo de rápido es en esas cargas cuando yo estoy con ChatGPT y le digo, voy a planear un viaje por, no sé, Sicilia, recomiéndame en 4 días, ¿qué harías si fueras tal cual? ¿Sabes? Pues esa respuesta que te da el modelo, pues 30 veces más rápida. Y luego otra cosa súper importante, sobre todo para los clouds, que es una de las cosas que puso en valor AMD en su último día del inversor, que es, o sea, AMD se enfocó mucho también en decir, vale, nosotros, o sea, somos relativamente potentes a nivel hardware, es verdad que en software estamos un poco más atrás, pero fíjate, nuestros costes son mucho más baratos nuestras tarjetas que las de Nvidia. Claro, ahora sale Nvidia y dice, mira, pues donde dije Diego, y donde AMD era X veces más, mejor a nivel hardware y tal, pues yo te doy una efectividad muy alta en lo que es mi hardware y además un coste, pues a nivel TCO, que es el Total Cost of Ownership, que es el coste total de operar todas estas tarjetas, pues 25 veces más bajo que su modelo anterior, que ya de por sí era el mejor del mercado. Entonces, bueno, ahí pues lo que estaba poniendo en valor es directamente, oye, mira, seguimos aquí y no solo seguimos aquí, sino seguimos más fuerte y con una cadencia de innovación mucho más elevado que la que el inmediatamente siguiente, que es AMD ahora mismo, ¿no? Y luego otra cosa interesante que a mí me parece que la gente ha pasado un poco por alto, pero bueno, nosotros aquí la ponemos también en valor, que es la parte de networking, que han sacado la plataforma X800, que es la plataforma de, pues básicamente de switches que tienen ellos de para unir, digamos, todas estas bloques de GPUs y demás, no solo a nivel interno entre ellas a nivel pequeño, sino a nivel ya para hacer un ¿cómo llaman? El cluster, que es como una agrupación de varias tarjetas, muchos grupos de tarjetas gráficas juntas, que funcionen de forma pues, lo más eficiente posible y tal, que es esa parte justo de networking que estábamos hablando, ¿no? La parte X800, que lo sacan con InfiniBand, que digamos es una tecnología propietaria, y luego con Ethernet, que es una tecnología abierta, ¿vale? Dando la opción. Pues porque, bueno, pues aquí había cierto debate sobre si realmente los clouds querían enfocarse en, o sea, querían seguir dependiendo tanto de NVIDIA, no solo desde la parte de GPU, sino también en la parte de networking. Lo que desde el punto de vista de un cloud, pues oye, no interesa, ¿no? Sobre todo, pues aumentar la dependencia, pues en un solo jugador, en este caso Nvidia, ¿no? Y aumentar su importancia, porque eso lo que se traduce es que luego, pues te venden los productos más caros, ¿no? Y que luego históricamente en tecnología, pues esto no suele ser así, ¿no? Y luego además, pues así por comentar, anuncios importantes, por ejemplo, anunciaron acuerdos con Cloudera, NetApp, SAP, más interesantes quizá los de ServiceNow, Snowflake. También sí, en la parte de
Databricks.
Databricks, es verdad, cierto, Databricks estaba. Temas así, por ejemplo, en Johnson & Johnson, con BYD en el tema de coche eléctrico. Aunque de coche eléctrico, como están ahí haciendo, están empujando bastante la parte de automotive, la parte de automoción y tal, pues sacaron, hasta hace relativamente poco, los que eran conocidos eran Li Auto y Zeekr, pero es que sacaron, pues eso, BYD, GAG, ION, XPeng, Plus, no sé, un montonazo de players, que está muy bien. Y luego también por la parte de EDA, que ahí recordemos, EDA, hay dos players principales que son Synopsys y Cadence, pues también hicieron acuerdos con ellos, que estos son empresas que ayudan al desarrollo de los chips, ¿no? A nivel, el diseño de los chips, ¿no? Entonces, bueno, pues varios anuncios interesantes. Lo de X800 es que ahí lo que consiguen es 800 GB por segundo o 5 veces más de capacidad de digamos, de capacidad de envío de información entre uno y otro, que es, oye, pues es, pues está bastante bien y son velocidades bastante altas para lo que es la industria, ¿no? Y luego esto, ¿qué lecturas tiene? Pues para lecturas cruzadas, ¿no?
Competitivamente,
que hacemos y tal. Dime.
No, competitivamente está claro el salto de NVIDIA. Bueno, el salto, o sea, yo creo que esto ya era previsible, era lo que se estaba viendo. Creo que el año pasado tal vez había algo de ruido respecto a las capacidades de los competidores, que bueno, básicamente AMD yo creo que lo obliga también a tener esa cadencia de un año, que también se ha metido en ellos, pero bueno, que el salto con AMD sigue siendo claro. Sí. Las ¿cómo eran las MI300 de AMD? Pues bueno, ya después de esto se quedan una generación por detrás, a ver qué presentan ellos los próximos meses.
Sí, sí, y además, curioso esto de que estaba diciendo de los X800, porque ya anunciaban que, bueno, esto va a estar disponible, la parte está en Network para el calendario, o sea, para el año 2025, pero es que decían que ya tenían como clientes iniciales firmados a Azure, a CoreWave, que es un player que no hemos comentado mucho aquí, pero que es relevante en el sentido de que ha sido un nuevo cloud que ha surgido enfocado expresamente en training de modelos, o sea, digamos, es como una AWS, pero más chiquitín, que solo tiene tarjetas gráficas, GPUs, enfocado a esto y que está teniendo mucha atracción, y Oracle, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí su ecosistema que están tirando. Luego también, a donde iba antes, ¿no? Lectura cruzada para empresas. Pues, joder, Para Intel, desde luego, negativo, porque pues bueno, esto no están jugando aquí nada. Y para AMD, pues, hombre, neutral, diríamos, porque en cierto modo, pues, como decíamos antes, ¿no? En la esa comparativa donde ellos presentaron la plataforma MI300 y ahora, pues, NVIDIA vuelve a presentar un producto que está no solo en software, sino también en hardware, pues, muy por delante. Pues bueno, neutral podríamos decir. Y luego, otra cosa súper interesante es para Micron, que es este pues, Micron o el ecosistema todo esto de memoria, donde ellos publicaban oye, este B200, ¿vale? Este chip nuevo que habéis sacado, ¿cuánta memoria va a tener? Y es que había un incremental bastante alto de lo que es la memoria más avanzada, que es la HBM, que no dejan de ser memorias una encima de otra, puestas como si fuera pues, una especie de sándwich, por así decirlo, y donde había un incremental de contenido, ¿no? Y esto es otro de las partes buenas que no solo, digamos, los anuncios de NVIDIA no solo afectan a NVIDIA, sino también afectan al resto de competidores y de socios que tienen, ¿no?
Sí, el peso de la cadena es altísimo de NVIDIA. Hay dos lecturas más que son ya totalmente cruzadas, pero creo que son importantes hacerlas. Una, porque además nosotros ya lo dijimos en su momento, que es Dojo de Tesla, que no se podía tomar como un competidor real. Era una propuesta de Tesla y nada seria, la verdad. Creo que ya con las Blackwell presentadas, pues Dojo, nada. No sé, no dudo hasta que se lo llegue a desarrollar NVIDIA, o sea, Tesla, la verdad, o lo lleve a buen puerto, sí. Porque no le veo ya ninguna justificación. Tal vez para alguna carga muy particular, interna dentro de Tesla, llevarla dentro del coche, poco más, no le veo. Y luego, bueno, ARM, que sí que es verdad que ARM en el rack de NVIDIA, los B200, pues sí que tiene presencia, bastante más que ahora. Entonces, como CPU, la parte de ARM, como arquitectura distinta por 86, pues bueno, la verdad es que también tiene ahí un salto importante que bueno, no es que la valide, pero bueno, que sí que le va a meter crecimientos. Y creo que esto también es una lectura muy transversal, no tan directa, pero bueno, que después de la presentación ocurría. O sea que...
Sí. Otra cosa interesante que me gustó es, ¿te acuerdas con respecto al tema este de China, de la prohibición de que tuviera más de X número de transistores? Sí. O sea, el chip tiene una serie de transistores dentro y creo que Estados Unidos puso el límite en 80 billones.
Ah, no me acuerdo.
80 billones de transistores. Este tiene 208 billones de transistores. Bueno, digo, por la H200 tenía 80 billones y la H100 80 billones. O sea, hemos más de duplicado el número de transistores. O sea, por supuesto, NVIDIA, entre comillas, queda fuera del juego. O sea, perdona, China queda fuera del juego. Pero no solo eso, relacionado con lo que tú dices de ARM, es todo este ecosistema de jugadores que están haciendo pues, los Broadcom, que está haciendo las TPUs para Google, los Marvel, todo esto, que diseñan chips también de hacer lo que llaman aceleradores, ¿no? Que son pues, copias de GPUs o diseños muy similares a GPUs, a tarjetas gráficas, vamos. Pues como eso, al final, en un momento donde tú tampoco tienes una serie de casos de uso finales muy establecidos, más allá de lo que estamos viendo iniciales de Copilot para tema de, pues oye, generar código, que eso es un caso de uso muy bueno donde se está utilizando mucho, pero el resto está un poco todavía difuso, no está consolidado todavía del todo, no. Estamos ahí en proceso, puedes decir, tú tampoco te puedes comprometer en hacer chips ad hoc para unas cargas internas. Bueno, en el caso de Broadcom con Google para TPUs, porque está muy enfocado a la parte de YouTube, según dicen, pues ahí quizás sí, ¿no? AWS, porque están también poniendo foco para ciertas cargas internas que hacen ellos con inferencia, training y tal, pues también. Pero más allá de eso, dices, pues esos mercados se están quedando un poco atrás por simplemente por la carencia de innovación de NVIDIA.
Sí, sí.
En fin, bueno, ya hemos llenado una parte importante del podcast. Estábamos asustados antes, al principio, que no íbamos a hablar mucho. Y resulta que la primera noticia que nosotros teníamos escrito dos palabras, pues se ha convertido en...
Eso tenemos envidia, Blackwell.
Ya está hecho el podcast, sí.
Ya, además que te lo he dicho, digo, no hay mucho tal, porque digo, lo de envidia es gordo. Y...
Ya, a mí no me preocupaba, digo, luego nos enrollamos como las persianas, pero bueno, interesante.
No, pero además que las notas está puesto envidia, Blackwell, y ya está. Luego lo siguiente, Intel. O sea, es que no hay más.
Ya, no, ya, tal cual.
De lo de sí, esta sí. Semana. Bueno, pues venga, pasando a la siguiente, Intel. Comentaba cómo logra por parte de la administración americana 8,5 billion en concesiones y 11 billions en préstamos para desarrollar fábricas, bueno, más fábricas de las que tiene en el propio Estados Unidos.
Efectivamente. Luego, Huawei, que es otra noticia, la administración americana está considerando bloquear ciertas empresas relacionadas con la compañía con Huawei, para seguir evitando cualquier desarrollo de inteligencia artificial por parte de China. Recordemos aquí de dónde viene esto, y es que Huawei este año sacó, en el 2023 sacó un modelo de teléfono que llevaba chips avanzados en un proceso de fabricación bastante interesante o bastante avanzado en 7 nanómetros, que es algo ya, pues que dices, joder, que no están 20 años atrás, ¿vale? Ya están 3 años atrás. Y bueno, pues venía aquí toda la historia esta de que, bueno, pues se comentaba que uno de los fabricantes, el comparable TSMC chino, que es SMIC, pues que había copiado tecnología de ASML y demás, y de TSMC en lo relativo al proceso de fabricación, y que lo habían pulido bastante, y por eso ya pues Huawei había sacado unos teléfonos móviles competitivos, y de ahí también el vaivén que comentamos aquí de, oye, pues esto podría afectar en China a la cuota que tiene Apple y tal, que es lo que se ha visto al final. Esto lo comentamos el año pasado, a mitad de año. Y bueno, por ahí vienen un poco los tiros, ¿no? Porque están intentando, pues como hemos dicho, pues que Nvidia no venda a China, Huawei quedó en la lista negra desde hace mucho tiempo, por un tema más de a nivel de... Era por el 5G en ese momento, creo recordar, pero bueno, que eso ha trascendido a otras empresas donde están pues prohibidas y tal, y seguimos con esta historia, ¿no?
Sí, puse un gráfico esta semana que era un poco la recuperación de sanciones. Bueno, desde el 97, entre Estados Unidos y China, que la verdad es que pues, recogido desde el 97, pero bueno, no es interesante hasta el 2018, que es cuando empieza a encontrar. Entonces ves el número total anual de sanciones que van imponiendo a fabricantes chinos. Con Trump, en el 2018 estaba en torno a las 50 y en el final del mandato de Trump llegó a 150. Es verdad que cuando Biden empezó, en el 21, este número cayó y estaríamos hablando de unas 70, 80 sanciones más o menos al año, pero ya el año pasado acabó al mismo nivel que Trump, en 150. Este año, como llevamos menos meses, pues bueno, habrá que ver un poco cómo va la cadencia, que bueno, cómo acaba el año, que la cadencia ahora mismo, pero bueno, está ahí, parece un poco más baja, parece que no vamos a llegar a 150, pero vamos. Lo que sí que está claro es que ambas administraciones, al final aquí, están cuestionando la estrategia respecto a China. Da igual que sea Trump o que sea Biden, pues sí que se quiere bloquear cualquier desarrollo tecnológico por parte de China, y bueno, es un poco lo que estamos. Ya la cuestión es si tal vez llevamos tantas sanciones que ya no haga falta añadir las nuevas.
Ya, y luego cosas, porque a mí a veces me parece que esto de las sanciones y tal me es como ponerle puertas al campo, ¿no? Porque dices, vale, esta cuota que nos está llevando China, ¿dónde se está yendo? Y a mí lo que me da la sensación es que ahí por detrás hubo una especie de mercado negro donde la compra otro país sin sanciones y luego se las manda, ¿sabes? O sea,
siempre hay.
Porque el roadmap de desarrollo, o sea, la proyección de desarrollo de China de este tipo de cargas y tal, pues sigue, ellos siguen renovando. Entonces, oye, yo no me acabo de creer que no tengas acceso a este tipo de recursos, ¿sabes?
Ya, a ver, al final el mercado, o sea, este tipo de cosas es muy complicado ponerle puertas al campo. Y hay un caso bastante similar o paralelo que creo que vale, y es todo el tema de las marcas americanas en Rusia, donde salió el anuncio también, de que sí, las sanciones, el bloqueo, se iban a ir y sí, tal y cual. Y tú ahora mismo vas a Rusia y están todas las marcas, o sea, todo el producto, solo que el nombre comercial es otro. Te vas a Starbucks y no se llama Starbucks, se llama Star Coffee, pero la taza, el café, todo es igual. De hecho, la propia taza sigue teniendo el logo de Starbucks. Eso sí, arriba en la tienda te pone Star Coffee. Y así
sí, con todas, puesto como todas las marcas. Un cartelito...
un cartelito sobre la
tribuna así en plan, bueno, sí, tal cual. Guarro.
Star Coffee, con unas sirenitas sí, sí, y todo rara, pero pides el café y es todo Starbucks, la taza en que te lo ponen es Starbucks, sí. Entonces, bueno, esto es un poco igual, al final es como mucha cosa de cara a la galería, pero es...
Mucha cosa de cara a la galería, que en realidad es un poco, o sea, me da un poco de pena por, bueno, al final es que te... o sea, en los tiempos que corren estás un poco obligado a nivel tu empresa a que te debes a tus accionistas, que son tus inversores, a pues oye, ir a resultados positivos y tal, a no estar un poco a jugar a esos temas políticos.
A ver, si a ti te
llega un competidor indio, que no son realistas,
o sea,
y tal.
Si a ti te llega un cliente indio que no tiene ninguna pega y de repente te hace un volumen que es por tres, pues tú le vas a decir que no.
Totalmente, sí.
Pues es que al final ni lo miras, porque son tantos clientes que es que te vuelves loco, ¿no?
Sí, efectivamente.
Puede ser que Nvidia esté un poco más concentrado la cantidad de clientes, pero digo en general las empresas. Pues al final, tampoco puedes estar haciendo la auditoría del cliente y decir, yo qué sé. ¿Qué? Mira, ese pedido está libre, la administración no me lo bloquea, pues yo cojo y lo vendo. Y luego ya, si el cliente por ahí quiere hacer tal cosa, pues es que yo tampoco soy la
puerta. Es igual, es como, oye, estás cuando persiguen todas estas cosas de, no, es que vendieron tal y eso se ha usado para hacer no sé qué. Bueno, o sea, yo estoy vendiendo un producto que luego, o sea, está claro que puede tener, o sea, si se usa mal, pues es como todo, ¿no?
O sea, a ver, yo sí soy partidario que se intenten poner estas fricciones, porque evidentemente China es un país a nivel gubernamental.
O sea, a nivel cultural y a nivel
sí, es peligroso,
y tal, es antagonista a todo lo que, pero, todo lo que es Occidente, ¿no?
Claro, pero creo que no hay que ser naif y pensar que no, ya, como lo hemos impuesto unos bloqueos, seguro que China no se desarrolla.
Claro, ese es el tema, que yo creo que al final es un tema más movimiento casi político de decir, bueno, vamos a intentar esto aquí, pero luego la efectividad de esto, pues yo lo pongo un poco en duda, sí.
Con el tiempo, tal vez tarde un poco más, pero con el tiempo van a llegar igual, si la tecnología se copia. O sea, ha pasado. Que... La tecnología desde que existe se ha copiado.
¿Sabes lo que no se copia? Y yo donde tengo esperanza, en la capacidad de innovación. Y eso es lo que realmente no pueden competir. Porque al final, o sea, si lo piensas bien, es verdad que ellos tienen ciertas ventajas, o sea, a nivel, digo, China y tal, ¿no? En que, bueno, pues tienen la ventaja de poder hacer planes quinquenales donde manda uno. Claro. Y si ese uno que manda, pues lo hace bien, realmente pues tiene cierta solidez en mantener un camino, ¿no? Y esa es, pues, cierta ventaja, pero el resto de cosas en plan, pues, hombre, hay determinados tipos de colectivos que no están a gusto trabajando ahí, hay, no sé, la capacidad de analizar ciertas cosas o criticar, en el sentido positivo de la palabra, ciertas cosas, ¿no? La capacidad de análisis crítico y todo esto, pues, se merma, y eso luego a la hora de innovar, y ahí es donde precisamente donde yo creo que van atrás siempre y van a seguir siempre atrás por esta cosa. Pero eso es un tema de base, ¿no? Vas a ser muy bueno copiando, pero a nivel de innovación no tanto. Siempre que se mantenga el status quo, que se mantiene en Occidente de, oye, se puede, estamos en un entorno donde permites pues cierta discrepancia o cierta, permites críticas constructivas o no tan constructivas, pero que permites la crítica abierta y tal. Eso también en determinados puntos se está mermando, ¿no?
Sí, no, justo te iba a decir, digo, precisamente la capacidad innovativa, a ver, capacidad innovativa, aquí hay un continente que se ha pegado un tiro en el pie, capacidad innovativa, y es Europa. Sin restricciones, el autoimpuesto.
Totalmente fuera de juego. Sí.
Claro, claro. Es decir, aquí ya no hay nada, pero no por una limitación gubernamental de conflictos geopolíticos. No, no, sencillamente porque Europa ha decidido tomar la decisión. Cosa que me parece. Pues, o sea, creo que hay innovación tal vez peligrosa en cosas que se te pueden volver en, no sé, demasiada contra, que yo tampoco soy especialista y podríamos entrar, que sería tema de retocar cuestiones genéticas y tal, que eso sí que me parece más peligroso, pero tema de IA no lo veo tanto. Pese a que es. Siempre la noticia de no, que parece que va a llegar la máquina súper inteligente que va a acabar con la humanidad. No sé. Me parece que el tema de IA no supone para nada estos peligros. Sí que puede suponer otras cosas, más incidentes a la naturaleza, que pueden llevar a extremos complicados. Pero la inteligencia artificial no. Y que nos autoimpongamos limitaciones claramente que bloquean nuestra innovación, pues sí que me parece un fallo importante, porque China no lo está haciendo, y aunque China tiene bloqueos, pues al final acabará superando Europa. Y Europa dependemos como satélite de Estados Unidos, pero no deberíamos.
Sí, totalmente.
O sea,
totalmente.
Sí que deberíamos trabajar mano a mano con Estados Unidos, pero no quedarnos solos ahí. Pero bueno,
en fin,
no vamos a cambiar nada. Todo sí.
O sea, nuestra capacidad de, o sea, podemos opinar, podemos tal, pero la capacidad de acción pues es en cierto modo limitada.
Sí, esto no pasa de chascarrillo de café.
Bueno, vamos a seguir con las noticias, que aquí nos vamos por los cerros de Úbeda, como dicen en mi tierra. Pues seguimos con Reddit, y es que ha salido a cotizar con un valor de 9,5 billones respecto a los 6,5 billones que buscaba, y realmente pues cuánto crecía en el primer día de cotización, ¿no? Un 60%,
60%. Subió, no sé si fueron 40 y pico, cuánto cerró, un 50 casi. Bueno, pegó un salto bueno. O sea,
está claro que las proyecciones ya a nivel de empresas relacionadas con software pues son mejores, si no, no habría salido a bolsa.
Claro, justo de lo que iba a decir. Estamos mejorando. Bueno, por otro lado, sección multas y demás que tenemos, sobre todo bastante por Europa. Google, y es que, bueno, era una gorda americana. Google, Francia multará a la compañía con 250 millones por no mantener acuerdos justos con las editoriales del país. Y entre ellos también dicen, y esto es la parte interesante, por entrenar Gemini sin el consentimiento, bueno, por entrenar Gemini con artículos, sin el consentimiento de estas mismas editoriales. Que, digo que es interesante porque es como ya la primera multa un poco más enfocada en tema de inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver aquí lo que se va abriendo a futuro.
Sí. Luego, por otro lado, Apple, el DOJ, que es uno de los reguladores allí en Estados Unidos, demandaba a Apple debido al tema de que están restringiendo a sus competidores el acceso a aplicaciones de iPhone.
Sí, bueno, de hecho, por esto que haya el jueves Apple un 4%, un 4 con algo. Que, a ver, el de OJ que se ponga a investigar aquí, bueno, que le demande y a ver lo que va a durar esto, es interesante. Es verdad que vías un poco por encima las cuestiones y sí que me parecieron la mayoría de competencia, aunque vi alguna cosa un poco peregrina por ahí de si Apple TV Plus eliminaba alguna cosa y tal, que bueno, yo creo que tampoco porque Apple TV Plus no tiene una incidencia.
No tiene una importancia. Si aquí, a ver, vamos a ser sinceros, aquí lo importante son los dos grandes canales de distribución que hay actualmente para estar pegados a una persona que es la clave, o sea, la madre de todos los corderos, es la distribución que tiene Apple y Google con Android y con iOS, claro, respectivamente. Y el hecho de que todo el mundo tiene un smartphone a día de hoy, todo el mundo tiene un teléfono móvil y eso te da no solo información, sino... O sea, ¿por qué Google pagaba a Apple una millonada? Bueno, una millonada, no, billones.
Billion,
como buscado por defecto, efectivamente, en iOS.
¿Dónde está el dinero, macho?
La distribución, es que eso es así. O
sea, aquí mucha historia y tal. ¿Dónde está el skin in the game? En la pasta, pues ya está, tío. La pasta es lo que lo define. Entonces, mucha película, pero eso es la cuestión competitiva de estos dos negocios.
Sí.
Bueno, siguiendo con
un apunte interesante que me gustaría hacer aquí, que es que lo comentamos aquí nosotros internamente, pero a veces no trasciende, y es relacionado con este tema, que también ha estado muy perseguido por parte de Google, ¿no? Que se está ahora investigando y tal. Joder, pues esto justo, el pago que le hacía a iOS y tal y cual, decía la gente, oye, pero esto de todo el tema de van a matar a Search en Google y tal, y es como, a ver, la clave de Google está justamente en que ellos monetizan por anuncios, en que ellos necesitan justo estar en todo el ecosistema para tener buena visibilidad sobre datos y en que realmente están pagando a Apple, pues justamente para estar ahí. Ese es el quid de la cuestión de todo esto de Google, ¿no? En plan, tú tienes que estar presente en todo el ecosistema. Y luego, además, como el regulador, otra vez intentando poner puestas al campo, ha dicho, vamos a poner aquí que la gente tenga opción para elegir el buscador y esto va a impactar a Google. ¿Cómo ha impactado realmente a Google? ¿Cuánta gente ha cambiado su buscador? Nada, porque realmente ya aquí se mezclan una cosa en tecnología, ¿no? Cuando tú generas un hábito, lo difícil que es cambiarlo. Y es una de las cosas relacionadas con esto. ¿Por qué Meta se hizo caca, entre comillas? O sea, se acojonó realmente, perdonad, hablando en plata, cuando se asustó tanto, ¿no? Sería realmente la palabra correcta. Cuando Reels empezó a ganar, o sea, cuando TikTok empezó a ganar tracción y tal, pues porque veían realmente que se les acababa el chollo, ¿no? Y ese empuje tan bestial por lanzar Reels y que tuviera opción a costa de... pues machacarse los márgenes y todas estas cosas, ¿no? O sea, porque hay veces que dices, es que esto o gano aquí o muero.
Pero, sí, bueno, supongo que esto también lo dices por la parte de que ha salido bastante de Google, que se iban a perder cuota en Search y tal y cual, por la parte de inteligencia artificial, ¿no?
Con efectivamente, sí.
Esta moneda y tal. Yo eso lo veo una tontería, o sea, el problema de Google es cultural ahora mismo. No es una cuestión de que vayan a perder su capacidad monopolística en el Search, porque no van a perder, por mucho que inteligencia artificial no le estén dando el kit todavía. O sea, yo creo que ahí no van a perder cero. De hecho, la caída de cotización, por ese motivo,
sí,
es una
tontería. Sí, sí, totalmente. O sea, ¿qué hábito ha generado? O sea, ¿cuánta gente conocen, los que nos escuchan, ¿no? ¿Cuánta gente conocen que ahora haya dejado de buscar en Search, o sea, en Google Search, ¿vale? Y se vaya a ChatGPT para preguntar, no sé, ¿dónde está XTTA y cosas, ¿sabes? O sea, pues la verdad yo por ahora lo he visto poco cambio. Sí que es verdad que para algunos casos de uso parece que se está abriendo ahí y tal y cual, pero lo que es el buscador de Google, sí, totalmente, y todos los esfuerzos que han venido del regulador han sido en vano. Entonces, y para esto, o sea, para mostrar un montón, Digital Market Act, que es la regulación nueva que ha sacado la Unión Europea para intentar abrir el ecosistema. Enhorabuena, vas 20 años tarde.
Ya. Bueno, de hecho, precisamente con eso, había una noticia esta semana que decía que Europa va a emplear el DMA, el Digital Market Act, para abrir nuevas investigaciones sobre Google y Apple. Y también decía que, bueno, Meta lo ven como factible.
Pero, pues, bueno, pues ahí tiene. Es complicado.
Ya, básicamente, ¿eh?
Yo
se traduce.
Ya, yo digo, yo veo lo que hay. Ahora me preguntan, ¿qué harías tú? Es difícil. Lo que sí, o sea, es difícil acertar con esto, sobre todo desde el punto de vista de regulación. ¿Qué pasa por, o realmente le meto mano y me lo cargo y abro el ecosistema? Lo cual, pues esto se convertiría otra vez en un lejano oeste, ¿no? De ver, porque claro, aquí es seguridad, fiabilidad y tal. Muchas veces para el usuario final, pues que dé su servicio gratuito, que lo valoran mucho. Y en contraposición lo que tienes, pues son monopolios, por así decirlo. O sea, bueno, por así decirlo, ¿no? Son monopolios encubiertos donde ellos intentando justificar que no lo son y que hay competencia, ¿no?
Hombre, a ver, la solución es complicada.
Es complicado, sí. Yo no digo que sea fácil, ¿eh?
Sí, las meras multas. Las multas es verdad que tampoco es el dinero que obtienes para el contribuyente y poco más. Entre todos los que somos europeos, pues nos toca cero y nada. Tal vez lo único sí, es decir, obligar a que si hay una compañía que quiere sacar una store dentro de Apple, como puede ser Epic, pues que tengan la libertad de hacerlo. Luego ya entre ellas que compitan, y si la Epic resulta que es mejor, pues muy bien. Pero es que ya tenemos casos. Recordemos Steam, cuando sacó Epic su tienda, la Epic Store en PC, y pues oye, bien, ahí está funcionando. Pero yo me acuerdo cuando esto empezó, no, es que va a acabar con Steam. Steam sigue siendo Steam. ¿Por qué? Porque tiene ciertas cosas que lo siento mucho, pero la Epic Store pues es bastante peor. Además, lo digo también con conocimiento de causa de lo que es subir un videojuego a ambas plataformas. La Epic es pues una chusta. O sea, el motor está muy bien, pero lo que es la Epic Store es malísima. Entonces, si van por la misma regla en la parte de iOS, pues no les va a funcionar. Pero, oye, perfecto, pues que haga competencia. ¿Sabes quién va a ganar? El usuario. Porque mira la Epic Store en la parte de ordenador. Que te regalaban juegos o bajaban un huevo el precio para que la utilizases. Pues al final, macho, esto es como dicen, si las quiebras en el sistema son buenas, porque están bajando los precios y al cliente de fondo le viene bien. Es el problema, muchas veces no se entiende, pero bueno. En fin, vamos con Amazon. Y es que esta semana sacaba el Wall Street Journal un artículo, era interesante, como comentaba, que Amazon a nivel interno, en todos los consejos que estaba, ya, bueno, en todas las reuniones que estaba teniendo, habían quitado a Walmart y a Target como los grandes competidores y estaban empezando a meter a Shein. Es decir, que el foco de Amazon, sobre todo a nivel de peligrosidad o de preocupación, estaba viniendo ahora mismo con Shein, para la parte del e-commerce, hablo, no para la parte de cloud. Y bueno, simplemente ya siguiendo con Shein, y es que comentaba esta semana cómo quieren sacar su supply chain as a service, porque sí que Shein se vanagloria de tener una cadena de suministros muy potente y quieren dar los servicios que ellos utilizan internamente, pues darle la opción a que la gente los pueda contratar y los desarrollen para sus negocios.
Hemos copiado, o sea, el mismo servicio que te ofrece Amazon realmente.
Sí, es lo mismo.
Curioso. Sí, o sea, aquí no solo está Shein, está también Temu y está también TikTok, que está haciendo sus pinitos con TikTok Shop y tal.
Se parece que TikTok está, o sea, está...
Sí, vale, es más social pues, commerce y tal, claro. Pero bueno, no deja de ser venta, ¿sabes?
Sí,
Bueno, sí que ahí te están haciendo un poco la jugada. Zara, o sea, bueno, perdón, Zara, Inditex también lo ha visto porque se ve muy afectado por esto.
Sí.
Al final, fíjate cuál ha sido la respuesta de Inditex durante estos últimos años. Vamos a posicionarnos, vamos a aportar más valor, vamos a ir a generar más marca para intentar diferenciarnos de esto que antes éramos nosotros. Sí. Ojo.
Sí, antes eran... Pero esto ya ha pasado, fíjate, a ASOS y Bo se los ha comido Shein. Sí.
Totalmente.
En su momento ASOS y BOOS se supone que iban a acabar con Inditex.
Sí, sí.
Bueno, lo consiguieron. La verdad es que Inditex lo ha hecho bien y ha sido tal vez el outlier que no le han desbancado. Pero Inditex también, cuando llegó en su momento, se cargó un poco a las compañías más baratas de la época. También está este, los de Primark, ¿no? Que eran súper baratos y bueno, pues igual, Shein les ha hecho daño. Vale, vamos
con... Pasamos a bloque semis, eso. Pues nada, otra salida a bolsa de Astera Labs, que salió a cotizar con un valor de 9,4 billones. Y lo que buscaba era una valoración de 5,5 billones, ¿no? Bueno, pues otro ejemplo más de, pues eso, pues que el mercado se está animando, por así decirlo.
Hombre, a ver, esta que además te la vendían ya bastante con inteligencia artificial. Vi el roadshow, por cierto, de Astera Labs y era todo aceleradores, inteligencia artificial, tal, pero bueno, son PCI Express, o sea, que tampoco... No, porque no son... O sea, que no son inteligencia artificial, quiero decir. Pero te la vende muy bien y al banquero le viene, le gusta, ¿sabes? Decir, no, es una empresa de inteligencia artificial. Eso, una idea fácil así de venta, todo el mundo contento. Bueno, y por otro lado, Micron Technologies, que presentó resultados bastante buenos. Sí que comentaban un poco el cuello de botella que hay en la industria, en la parte de memorias. Y luego, un tema muy importante, y hay que correlacionarlo con esto de Blackwell, que más o menos lo hemos dicho antes. Y es que ellos comentaban que las memorias HBM, que son las que van en las tarjetas gráficas, pues los pedidos que tienen reservados para final de año prácticamente lo tienen ya todo vendido. Y esto, quitando un poco tema de, ya digo, de cuello de botella, que tienen que seguir perfeccionándolo o mejorándolo. Pero esto es muy interesante porque básicamente lo que estaban diciendo o induciendo es que las Blackwell pues ya tienen mucha venta palabrada y que se espera que sea bastante alta. Básicamente pues estaban corroborando un poco el trabajo de Nvidia, que hay muchísimo interés, así que bien por ambas compañías.
Sí, sí, sobre todo bueno que Micron llegaba tarde, porque aquí el rey por ahora era SK Hynix. Y bueno, pues tanto Samsung como Micron se están sumando al carro y están empezando con la producción de esta parte de mayor valor de toda la parte de DRAM, ¿no? De tipología de memoria, quiero decir. Así que nada, bien. Nos pasamos a media y es que Warner Bros. Lanzará Max el 21 de mayo en Europa.
Sí, que yo la verdad la han cambiado ya tantas veces la palabra de la plataforma, el nombre, que me estoy volviendo loco. HBO, luego ahora HBO Max, creo que ahora ya es solo Max. Hubo alguna propuesta intermedia de nombres que ya no recuerdo cuáles eran. Pero bueno, el caso es que la plataforma sigue siendo igual porque Discovery no lo han metido dentro. Entonces yo creo que ya en Max meterán Discovery, ¿no? O sea, últimamente no entraba en HBO. Pero Discovery no está aquí. Bueno, la idea es que el 21 de mayo debería estar, pero bueno, no sé. Ya la verdad es que me estoy volviendo un poco loco con los nombres. De esto lo han cambiado tanto.
Sí, yo ya...
Que por cierto, salía, no hemos puesto esta semana...
De rebranding ya me...
Sí. No lo hemos puesto esta semana, pero salía, creo que era Apolo el que estaba haciendo una oferta por Paramount Studios para quedárselo. Porque bueno, ya sabemos que Paramount anda con problemas, porque tampoco tiene muy desarrollada la parte del online, del streaming. Y bueno, de hecho, a ver, sí que tienen la plataforma, pero han llegado tarde y tampoco... Ellos tienen tanto contenido, pues al final esto es una cuestión de contenido, tampoco tienen tanto contenido para hacer que eso funcione. Entonces, yo creo que están viendo un poco, no sé, obligados a buscar soluciones y entre ellos, pero bueno, si consiguen vender la parte de Paramount Studios, pues es una manera. Pasa que claro, en la compañía ya no va a quedar muchas cosas, pero bueno, va a quedar un poco como Fox, ahí en tierra de nadie. Bueno, y por otro lado, Spotify, y es que como están haciendo un rediseño igual que TikTok para parecerse a ellos, bueno, sabiendo que es la plataforma de música, a raíz de esto salían un poco lo que eran los podcasts más escuchados. Se podía ver en una, bueno, en una grafiquita que tenían. Entonces, básicamente, bueno, pues hemos recopilado aquí un poco lo que eran los principales. Ya digo que son todos americanos. El más escuchado es el de Joe Rogan, el Joe Rogan Experience, este. Y luego, bueno, pues siguiendo estarían las charlas TED, otro que es Call Her Daddy. Este, la verdad es que no tengo ni idea de qué va. Nunca lo he escuchado. Luego, otro de crímenes y ya a partir de ahí, pues bueno, ya un poco... Ah, The Daily está por ahí entre medias. Serial Killers también está por ahí entre medias. Y el resto son, pues nada, la verdad es que yo no los conozco. The Past Weekend with Theo Von, no sé, ya cosas americanas.
The Ben Shapiro Show, madre mía.
Ah, bueno, sí, el de Ben Shapiro, sí. Este sí que sale.
Sí.
Pero vamos, Joe Rogan es el que tiene más fuerza, además con diferencia, porque tiene, mira...
14,5 millones.
Claro, 14,5 millones y el Tech Talks tiene 5 millones. O sea, una diferencia de...
Tres veces
prácticamente. Sí, sí.
Increíble. Bueno, también pagaron bastante por hacerlo exclusivo, pero sí, sí.
Ya, sí.
Hasta no, en la sopa esto de yo. Bueno, es entretenido, ¿eh?
No sé, ya no lo escucho el de yo, bro.
A mí me llegan clips a veces que me pasan gente y tal.
Sí.
Pero es curioso, sí. Y nos vamos a la última noticia, que es de gaming. Y es de Epic. Y es que sacará la Epic Store en iOS. En el sistema operativo de Apple para smartphones, con los mismos términos que opera ahora mismo en PC, con una comisión del 12%.
Y sí, bueno, el juego más vendido, no lo hemos dicho, pero bueno, es el Helldiver 2 que mantiene ahí. Está. Vale, pues nada, hasta aquí el noticiario de esta semana. Volveremos. Bueno, la semana que viene es Semana Santa. Bueno, si hay alguna noticia interesante, la podemos
grabar. Sí, efectivamente. Sí.
Porque el viernes sí que es fiesta aquí y en Estados Unidos. Entonces, el viernes nada. Bueno, pues si vemos que alguna cosilla la podemos recopilar y hacer algo rápido, y si no hay nada, pues ya lo...
Va a ser una incógnita, va a ser la sorpresa de la
Surprise.
Semana. Si hay o no. Si hay o no podcast.
Y nada, poco más. La semana pasada no hicimos noticiario porque estuvimos con Paco y Adrián en su podcast, el de Value Investing FM. Entonces, bueno, la verdad es que estuvimos hablando 2 horas. Creo que hora y media, hora y 20 fue sobre tecnología y nuestras empresas y demás. Y luego en los últimos minutos pues ya fue un poco misceláneas varias que Adrián y Paco tuvieron el gusto de preguntarnos y ya nos enrollamos un poco por ahí. Pero bueno, que quien quiera ahondar en estos temas, pues yo creo que ahí tiene más o menos una explicación interesante. Y poco más, volveremos eso, pues semana que viene, o si no, dentro de 2 semanas. Así que feliz fin de semana, Semana Santa, lo que toque.
Y buena Semana Santa, efectivamente. Un abrazo a todos.
Noctua News es una iniciativa de Andrómeda Capital EAF que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y la inversión. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andrómeda Capital EAF.